todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva sesión de tarde dedicada al rock y al heavy metal en este día 3 de octubre del año 2018. Y nada, ha sido entrar en el otoño y no sé si los virus o qué, pero me tienen bastante afectado en el día de hoy. Así que vamos a ver si sacamos adelante el programa de la mejor manera posible, que se note lo menos posible, por lo menos la voz, bueno, un poco tocada, igual la podéis llegar a notar. Pero supongo que aguantará las dos próximas horas para repartir rock y heavy metal, que es lo que solemos hacer aquí dos veces por semana. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Ya sabes tú dónde, donde reza nuestra cuña. Zopimpa Irratia, la Orogeita Masaspi Irratia y en nuestra página web, lamiradanegra.es. Eso en directo, ya sabes que en diferido quedan para ti los programas precisamente en nuestra página, en lamiradanegra.es. Asimismo, gracias a las emisoras que remiten este programa en diferentes puntos. No podíamos faltar a esta cita con el rock y el metal, más teniendo en cuenta que estamos a pocos días de que Rise to Fall presente el nuevo trabajo discográfico en la sala Stage Light de Bilbao. Estarán actuando junto a Holy Chala en esa noche de presentación de Inchusero, el cual será el cuarto trabajo discográfico de los vizcaínos. Y antes de eso, se pasarán por aquí. Les tendremos hoy aquí en nuestros estudios en la segunda hora de programa, precisamente para charlar sobre lo que ha dado de sí la grabación, sobre los pormenores y sobre lo que oculta, sobre lo que esconde a nivel musical ese Inchusero, lo nuevo de Rise to Fall. Como digo, invitados hoy aquí en La Mirada Negra. No tenemos crónica porque a pesar de la avalancha de conciertos, pues bueno, este fin de semana no hemos estado en ninguno. La verdad que pena me dio no ir al D-Metal Fest, pero bueno, otra vez será. Lo importante es que a tenor de lo que hemos podido ver en redes sociales, parece ser que el festival ha sido todo un éxito y por supuesto nos alegramos porque la iniciativa me parece de órdago, insisto, aunque por unos otros motivos este que os habla no haya estado en Dima este fin de semana, pero enhorabuena para esa organización del D-Metal Fest, al menos por lo que nos ha llegado, tanto de primera mano de gente que ha estado allí y nos lo ha contado, como por lo que hemos podido ver en redes sociales. El fin de semana, como no, viene también apretadito de conciertos. A algunos de ellos les haremos hueco en este programa y algunas nuevas confirmaciones de fechas de bandas que estarán actuando próximamente por nuestros escenarios. Y también, como no, habrá novedades discográficas en este nuevo programa de La Mirada Negra que ya empieza a sonar para ti. Aunque con lo que arrancamos es una novedad, pero a medias, porque es una novedad que data del año 1988. Y es que estamos hablando, evidentemente, de una reedición. Estamos hablando del debut de Excalibur, banda de Elda Alicante, mítica, formada en los años 80, con una trayectoria a partir de ahí errática, como lo ha ocurrido a muchos grupos. Debutaban con esta Generación Maldita en el 88, luego en el 96 editaban otro trabajo discográfico, recientemente regresaban y presentaban Humo Negro como último disco nuevo de la longeva banda alicantina, y ahora lo que hace Fighter Records es reeditar su debut, Generación Maldita, una obra muy buscada por los coleccionistas. Ha llegado a pagar un verdadero dineral, ya que la edición en vinilo de ese trabajo es bastante limitada. Creo, según nos informa la nota de prensa, quedó como reducido como a 100 copias, o sea, por lo tanto, quien tenga una copia original tiene un auténtico tesoro de esta Generación Maldita. Y ahora, eso sí, tienes la oportunidad de tener la reedición que Fighter Records pone en circulación, en la cual se incluyen además, en el doble trabajo, aparte de lo que es el disco de Generación Maldita, se incluyen los trabajos de las demos, de los EPs, grabaciones raras y temas en vivo del 85 al 89 para completar el lanzamiento. Así que comenzamos con ellos, comenzamos con Excalibur, puro heavy metal de tinte ochentero cantado en castellano, que en la actualidad suena así: Excalibur, Generación Maldita. We'll be right back. Hace 30 años se editaba este trabajo discográfico y remozado y reeditado en la actualidad. Así suena Generación Maldita, Excalibur. Rescatado del baúl de los recuerdos por Fighter Records, poniéndolo plenamente en vigencia en el presente siglo. Generación Maldita. Y casualmente vamos a seguir con otra reedición, pero en este caso nos vamos al ámbito internacional. El cuarto trabajo de Chastain llevaba por título The Voice of the Cult y se reedita por parte de Pure Steel Records en estos días con el nombre de The Voice of the Cult 30 Years Heavy. Y ahí encontramos ese tremendo trabajo discográfico de puro heavy metal, donde, como no puede ser de otra manera, tenemos a la cabeza a David T. Chastain en la guitarra, Leather Leone estaba en las voces, Mike Skimmerron en el bajo y Ken Mary en la batería. Y así suena también esta remasterización, esta reedición de ese clásico trabajo de heavy metal, de auténtico culto, y no es por hacer un juego de palabras con el título de la obra de Voice of the Cult, pero por supuesto un trabajo de culto para todo amante del heavy metal, que seguro no defrauda a nadie que le guste el sonido más puro, más clásico y menos edulcorado, puro heavy metal, puro y duro heavy metal. Chastain, año 1988, y reeditado en la actualidad este de Voice of the Cult de esta manera. Desde luego la buena música, independientemente del estilo, es inmortal, imperecedera y sigue sonando como un auténtico cañón en la actualidad, este clásico de Chastain, The Voice of the Cult. Y vamos a continuar ya viniéndonos de lleno a la actualidad, y pido disculpas porque se me colaban las dos próximas canciones que tienen que sonar en el programa y han interrumpido en parte ese clásico de Chastain que hemos escuchado. Os pido disculpas, hoy no ando con los reflejos muy allá y me saltan las canciones y no me da tiempo a pararlas a tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Pero ahora sí, van a sonar los grupos que tenía pensado que continuarán con la transmisión. Y en concreto, desde tierras italianas comenzamos a escuchar el primer trabajo de Frozen Crown. Lleva por título The Fallen King. Banda que viene capitaneada por la vocalista Yada Yede Etro, conocida por haber puesto su voz en proyectos como Ashes You Live o Tis Naiden. Y anuncian gira para el mes de febrero. Arriesgado, ¿eh? Con un disco y vienen a girar por aquí. Valiente apuesta, esperemos que les salga bien. Desde luego la banda suena de lujo. Luego te digo las fechas para no cortar más este tema que estamos escuchando. Este King. Y recuerda, esta banda estará actuando en el mes de febrero por aquí. Luego te comento esas fechas. Frozen Crown. Power metal, heavy metal melódico, no reinventarán el estilo para nada, pero no me digáis que no suena bien, ¿eh? Frozen Crown. Estarán actuando el próximo 14 de febrero en la Sala Silicona Madrid, 15 de febrero Urban Rock Concert Vitoria-Gasteiz, 16 de febrero Utopía en Zaragoza, 17 de febrero en 16 toneladas en Valencia. No lo harán solos, porque vendrán acompañados por otra banda que también merece mucho la pena, el hecho de que se repare en ella, segundo disco en su caso, joven banda que nos llega desde tierras gallegas, presentando Neopangea, Atreides, y que estarán acompañando a Frozen Crown en las fechas que te hemos comentado. Así que aprovechamos también para presentar a la banda gallega Atreides. Escuchamos Frágiles de su segundo disco Neo Pangea, como te digo, acompañado a Frozen Crown el próximo mes de febrero por nuestros escenarios. ¡Buen cartel! Así suenan Atreides desde Tierras Gallegas, interesantísima esta banda también que hemos pinchado, joven banda con un futuro más que prometedor, y llevan ya dos discos, vamos, que no es que, vamos a decir, estén a cero, sino que llevan ya dos discos editados con este Neo Pangea. Como veis, pues suena muy muy bien, como suena bien en Daeria, o lo que venía siendo Doria hasta este momento. Cambian su denominación después de la salida de la banda de Marty Doria, empieza una nueva etapa. Se puede decir que la banda tiende más también a la velocidad, al power metal. Sigue manteniendo en cualquier caso la melodía. Gran voz la que han encontrado en el caso de Ángel. Presenta un nuevo disco, Fénix, el cual pinchamos ahora mismo para ti. Con el homónimo tema Fénix, ellos son Daeria, o los antiguos Doria, si quieres guiarte un poquito.
Yeah.
Metal que lleva la marca melódica de la tradición, es decir, que bebe de las fuentes clásicas del estilo, pero confeccionado, facturado e impulsado por nuevos músicos y con un sonido totalmente actual y potente. En el caso de Doria, en este, o Daeria, mejor dicho, que es la nueva denominación, Daeria, en este Fénix. Lo estarán presentando en diferentes lugares de la península y en concreto en lo que atañe a Euskal Herria tienen confirmada la fecha del 17 de noviembre en el Zombie Jaialdia de Donostia, así que bastante recomendable si tenéis oportunidad de no perderos a Daeria. Nos damos un paseo por Suecia porque desde allí nos llega The Nayer, banda ya con cierta trayectoria. Empezaron en el año 2003, son 4 discos los que tienen editados. El último es Freedom of Speech, de este mismo 2018. Pero yo quiero rescatar un trabajo de 2013, de estos que uno llega un poco tarde y bueno, no quiero dejar de lado, y de vez en cuando saco aquí en el programa. Pues aquí está este Let the Burn, en que data del 2013, y tal vez en próximos programas pongamos ese Freedom of Speech, que es lo nuevo de la banda que escuchamos, The Nayer. En cualquier caso, quédate con ellos, porque facturan muy bien este potente y duro heavy metal. heavy metal también tradicional, el de Denier, aunque matizado con aspectos más potentes, contundentes. Gran trabajo este Led Zeppelin, una de esas bandas que pululan por el panorama internacional, tal vez sin el reconocimiento merecido, pero que son capaces de hacer grandes obras como esta. Volvemos de pleno a este 2018 con lo primero que a nosotros nos llega, aunque es el segundo disco, hay que decirlo así, de Avatar. El primer disco a mí me pasó bastante desapercibido, data del 2013, y en este 2018 presentan Opus 2 de Annihilation. Estamos hablando de una banda que está liderada por el componente de Van Canto, Stefan Smith, voz y guitarra. Nos encontramos aquí al ex batería de Stratovarius, George Michael. Sebastian Scharf se hace cargo de la otra guitarra y Daniel Wicke del bajo. Un proyecto que tiene como peculiaridad el hecho de que, aunque lo que hacen es un power metal que os va a recordar muy a precisamente a la escuela alemana, lo mismo te suenan a Rage que a Gravedigger, que a Blind Guardian en algún momento dado, que a Iron Savior, a los propios Halloween, a Abzet incluso. Y tal vez de Abzet a unos le viene a la cabeza ese Metal Heart, porque lo que ellos hacen es, en cada uno de los temas, meter algún fragmento de componentes de músicos clásicos. Es decir, que aquí encontramos a referencias a Beethoven, a Mozart, a Chopin, a Puccini. Todos esos nombres aparecen un tanto mezclados dentro de su música, aunque al fin y al cabo no dejan de ser una banda, ya lo vais a ver, de puro power metal, muy tradicional a mi modo de ver, aunque con el potente sonido también del presente siglo. Sí que tiene como curiosidad, a mí me llama la atención el Metal Days de Manowar, que se marcan al final del disco casi como bonus track, o la revisión orquestal que hacen de uno de sus temas, porque la banda es bastante ruda y bastante cruda, como vais a poder apreciar. Vamos, que no tiran por la escuela italiana más refinada, sino que se quedan mucho en la escuela alemana. Bueno, a ver qué os parece a vosotros. Se llaman Avatar, Opus 2 de Annihilation, es lo nuevo que nos presentan, y detrás de esto está la mente del señor Stefan Smith. esa peculiaridad que he comentado, como bien digo, puro power metal de escuela alemana a saco. Nos vamos a pasar a algo más melódico con lo primero que nos llega de una banda italiana llamada EFAR, en la cual viene capitaneada por un músico de esos que está acostumbrado a estar en la sombra, pero que ha escrito y ha trabajado con gente como DGM, Astra, Artu Falcón, Misteria, Takayoshi Omura, Architect of Chaos, Phoenix Rising, Badass, en definitiva. Estamos hablando del señor Atita, el cual pone definitivamente en funcionamiento su propio proyecto EFAR y nos presenta Everything Happens for a Reason, el primer trabajo discográfico de esta propuesta, a mi modo de ver, interesante. Y en este tema concreto que vamos a escuchar, nos encontramos un dueto entre el propio Atita y Oliver Harman, colaborador de Avantasia, o también es vocalista de Advance, por ejemplo. Y aparece, como digo, junto a la pieza fundamental y al pilar fundamental de este proyecto, en este A Man Behind the Mask. Ellos se llaman, como te digo, EFAR, desde tierras italianas. noticia de composición, A Man Behind the Mask. Esto es lo nuevo que nos presenta EHFAR, se escribe E-H-F-A-R, si te interesa. Y esto se encuentra dentro de Everything Happens for a Reason, lo primero que nos llega de ellos. Y seguimos con una auténtica primicia. Karcharot nos hace llegar un adelanto de lo que va a ser el próximo disco de la banda vizcaína, segundo en esta nueva etapa de una formación que ha vuelto con mucha fuerza, ilusión y con gran calidad y talento plasmada ya con anterioridad y que volverán de nuevo a reflejarlo en un próximo disco que, a mi modo de ver y por lo que he percibido en este adelanto, va a ser absolutamente maravilloso. Personalidad la tienen de sobra, calidad también y ganas hay muchas. Estarán actuando, por cierto, Karcharot este próximo sábado en la Anteiglesia de San Vicente en Baracaldo, totalmente gratis, a las 9 de la noche. En principio van a tocar con otra banda, al final parece ser que tocan ellos solos. Como digo, es gratis, así que si puedes pasarte por ahí, aunque hay un sinfín de eventos, la verdad que tenemos una racha de conciertos que es tremenda, pero si tenéis la oportunidad, es gratuito, pues bueno, pues acercaros por la Anteiglesia de San Vicente en Baracaldo y podéis ver a Karcharot en vivo. L es el título que tendrá ese nuevo trabajo discográfico y tendrá 7 canciones, según nos informa la banda, y durará unos 38 minutos más o menos. Y ahí se encontrará este Erasoriques, Agresiones no, que yo creo que con el título deja bastante claro a lo que hace referencia. Disfrutadlo porque es un auténtico temazo. Karcharot.
Sentirán aquí.
No sé si la cruda realidad de la música en la actualidad compensará a Karcharot con una merecida recompensa, dada la magia, la calidad, la química que actualmente transmite la banda. Una banda en un momento muy muy dulce. Lo demuestran cada vez que se suben a un escenario, y a tenor de lo que vemos y teniendo todavía fresco el recuerdo de Arimas da Galchen, de su anterior trabajo discográfico, vemos que también cuando entran a un estudio de grabación son capaces de plasmar sensaciones que te ponen el pelo de punta. Y al fin y al cabo de eso se trata en la música. Una banda, desde luego, en un estado de forma excelente que merece la pena ser disfrutada por todo amante del estilo. Si te gusta el heavy metal cantado en euskera, pues mejor que mejor, porque es por la lengua por la que se decantan en este regreso Karcharot. Veremos a ver qué es lo que hay en el resto de temas que integrarán L, su próximo trabajo discográfico. Y recuerda, este sábado les puedes ver en vivo en Baracaldo, en la Antiglesia de San Vicente. Seguimos con el cuarto disco de Space Octopus. Seguimos por tierras vizcaínas, la banda capitaneada por Dan Hoyos, también miembro de los hoy invitados aquí en La Mirada Negra, Rise to Fall. Pues bien, pues tiene ya nuevo disco entre manos, a punto de editarse. Será el próximo día 5 de octubre. Llevará por título The Image Is Gone. Y de momento ya podemos pinchar este Born to Feel More, el cual está funcionando, está haciendo las veces de single de adelanto de ese trabajo discográfico, donde Dan Hoyos viene con una formación de trío, ya que al guitarrista y vocalista se unen a la batería Miguel Lamas y al bajo Pablo Ruiz. Disfrutamos de este nuevo trabajo de Space Octopus. Born to Feel More es el adelanto de ese nuevo trabajo discográfico de los vizcaínos. We'll be right back. Auténticos reyes del revival, ese revival setentero, incluso sesentero. Estos The Wolf holandeses que presentan su sexto disco, Trust, el cual ahora mismo, pues en mis gustos particulares, es absolutamente de cabecera. Gran obra de rock, así abierto absolutamente a todo. Eso sí, con el cariz más clásico, aunque también envuelto dentro de un sonido plenamente actual que hace que palpes un montonazo de detalles dentro de su música, y francamente creo que se lo curran y muchísimo. Van a estar por nuestros escenarios. Te recuerdo que el 14 de octubre The Wolf estarán actuando en el Café Anchoquia de Bilbao, una fecha que esperemos no perdernos, aunque hay tantas cosas que a veces uno ya no sabe decir fijo que voy a estar, pero por lo menos lo voy a intentar. Ese 14 de octubre estar en el Café Anchoquia de Bilbao viendo a The Wolf, que no sería la primera vez que les veo en directo, y puedo decir que plasman, siendo una formación de trío, pues todas estas sensaciones las plasman en directo de una manera absolutamente brutal. Y con ellos hemos llegado al ecuador del programa, un ecuador en el que vamos a romper completamente el estilo que veníamos trayendo. Hemos empezado con un heavy metal muy clásico, ha sido una línea muy general dentro del programa. Luego nos hemos pasado a ámbitos, bueno, en el caso de Space Octopus, un tanto fusionando diferentes amalgamas. The Wolf, ya dentro de una tesitura completamente de rock clásico. Y ahora nos vamos a ir al metal moderno, al metal actual, a ese metal melódico que vienen facturando desde hace ya bastantes años de una manera ejemplar. Rise to Fall, invitados hoy aquí en La Mirada Negra, presentando Inchu Shiro, ese nuevo trabajo discográfico que les llevará de nuevo a los escenarios, sin ir más lejos, el próximo 6 de octubre. Estarán este sábado en la sala Stage Life de Bilbao, presentando nuevo disco, vamos, como niños con zapatos nuevos, seguro, como suele ser habitual cuando se suben al escenario, y más pues arrancando la gira en casa, en su tierra, aquí en Vizcaya, en Bilbao. Escuchamos algo de este trabajo discográfico que ya ha sonado en un par de ocasiones con los dos singles. Por no repetirme, pues vamos a pinchar algún otro de la obra que la verdad no tiene desperdicio. Me voy a quedar con este House of Crosses, cuarta pista de Inchu Shiro, lo nuevo de Rise to Fall. We'll be right back. reconocibles, ¿eh? Reconocible el estilo que han venido plasmando en cada uno de sus trabajos, fortaleciendo una personalidad con el paso de los años, evolucionando en un sentido, a mi modo de ver, lógico dentro de una obra, por ejemplo esta, que a medida que la vas escuchando vas percibiendo diferentes capas. Yo creo que han abierto un poco más la amalgama de recursos que puede tener la banda, siempre dentro, como digo, de una tesitura que enseguida, pues bueno, por lo menos a los que ya les conocemos, pues enseguida nos trae a la cabeza que ya no son In Flames, que ya son ellos mismos, que ya son Rise to Fall. Y para mí es un auténtico honor y una alegría tener una vez más aquí a la banda con nosotros. Tenemos a los principales compositores de la formación. Hugo, guitarrista de la banda, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, aquí un placer.
Y Dalai Tarda, Alain, como quieras que te llamo, de las dos maneras.
Pero como bueno, tú prefieras, buenas tardes, Antonio.
Bueno, pues encantado de teneros aquí, como digo, una alegría, porque eso significa que hay continuidad y seguís con una trayectoria, con una carrera a un buen ritmo, ¿no?
Pues sí, ahí seguimos haciendo lo que nos gusta, disco cada dos o tres años. Aquí a presentar lo nuevo ya, no paramos, la ilusión sigue, o sea que mientras podamos vamos a seguir.
En este caso, tres años desde End vs Beginning. No sé si era lo que esperabais o os hubiera gustado editarlo antes o os hubierais tomado más tiempo, por contra.
No, al final encima de este disco lo hemos editado nosotros, o sea que nos hemos puesto nosotros el plazo. Al final es lo que tardamos en... Lo empezamos a grabar en septiembre del año pasado, me parece. Y como siempre, lo que más se ha tardado un poquito es en la mezcla, en el máster. Ya una vez teníamos fecha para el máster definitivo, hicimos los cálculos y decidimos sacarlo ahora en octubre. Pero desde que nos pusimos a componerlo en enero del año pasado.
Sí.
Y en verano ya lo estábamos grabando, o sea que, que ha sido un disco que hemos tardado más en empezar a componerlo, porque igual habíamos tenido más giras o habíamos estado más atareados en directo. Y según nos pusimos a componerlo, sacamos 13 temas. En el disco hay 12, pero tenemos una guardada por ahí. Y en verano estábamos ya grabando.
Las ideas siguen frescas, a pesar de que va pasando el tiempo. Evidentemente, cada vez puede costar más encontrar de qué hablar, por ejemplo, ¿no? Cómo enfocar las composiciones, pero tú escuchas el disco del tirón y da la sensación de, como de que hay mucha naturalidad, ¿no?, en la banda.
Sí, y a ver, tuvimos una manera de componerlo diferente. Es la primera vez que no ensayamos para componer. Normalmente nos poníamos a ensayar todos juntos, ideas, y esta vez nos pusimos con cascos, con una batería electrónica, a componerlo de una manera diferente. Queríamos probar así. Todo también era mucho más fácil para los oídos, para nosotros, sin tanto ruido, y nos salió del tirón, nos salió muy rápido. Estuvimos muy a gusto con esta manera de componer, y la verdad es que para mí es lo mejor que hemos hecho de largo. Me parece el disco más variado. No sé, o sea, muy natural todo, como dices tú, al final, a ver, Alan, ¿qué dice?
La verdad es que, en cuanto al proceso de composición, yo creo que ha sido la primera vez que nos hemos puesto a componer. O sea, planear que íbamos a estar X tiempo componiendo. No había conciertos a la vista, igual tenemos un par de conciertos así en pocos meses. Obviamente se preparan esos conciertos, pero básicamente quedábamos exclusivamente para componer. Y como ha contado Hugo, acondicionamos un poco nuestro lugar de ensayo. En vez de batería normal, digamos, utilizamos la electrónica, con cascos, amplificada, no tanto ruido para poder estar más tiempo disfrutando. Y como te digo, yo creo que es la primera vez que nos hemos centrado exclusivamente a componer, y la verdad es que los temas fueron apareciendo muy rápido, muy rápido. Luego obviamente hemos dado vuelta a todo, siempre hay que dar una vuelta a todo, pero como tú dices, con mucha naturalidad empezaron a aparecer riffs, empezaron a aparecer ideas, y yo creo que compusimos el disco en pocos meses, cosa que nunca habíamos hecho. Siempre habíamos compuesto un tema allí, o de repente Hugo venía con una idea, teníamos conciertos, al de X meses pues igual salía otra canción, todo un poco suelto, ¿no?, por ahí desperdigado. Y esta vez nos hemos puesto a ello, y yo creo que más intención todavía, si cabe, que otras veces. Y yo creo que ha salido bien.
Es curioso, ¿no?, que precisamente cuando os centréis más en componer un disco, a su vez os sale el más variado. Yo creo que es el disco más variado de Rise to Fall, de los cuatro que tenéis, cuando precisamente están los temas, como me decís, compuestos más o menos en un periodo de tiempo como muy corto, ¿no?
De hecho, era un poco el miedo, ¿no? Cuando compones tan rápido es como, esto no puede ser bueno. O sea, esto hay que darle luego, ¿no?, un giro, que obviamente siempre se le da, se le intenta dar. Pero sí había la sensación esa de que estaban saliendo las cosas demasiado rápido, ¿no?, digamos. Pero es verdad que estamos contentos con ello. O sea que, por un lado, hay que ser autocrítico y hay que analizarlo, ¿no?, que no suene un poco repetitivo, que no suene todo. Pero sí es verdad que salió todo muy natural. Y, por ejemplo, cambiando un poco de tema, pero relacionado, escribí las letras del disco prácticamente en un mes, cosa que no he hecho en mi vida. Y me pasó un poco lo mismo, ¿no? Digo, si estoy escribiendo tan rápido, no tiene, algo tiene que ir mal. O sea, o estoy haciéndolo muy sencillo, y obviamente, una vez más, con las letras también, pues se da un giro en ciertas cosas, mejoras, cambias, pero básicamente la estructura básica ahí quedó y salió muy rápido. O sea, que tanto la música como las letras, digamos, han salido fluidas, más que nunca.
Y natural, eso es.
Y lo que está claro es que hagáis lo que hagáis, aunque hay diferentes matices, que ya digo, a medida que vas escuchando el disco, yo creo que es de los discos de Rise to Fall, este es el que más he ido detectando nuevas cosas a medida que he ido escuchando sucesivas veces el trabajo. Pero hay una cosa que está clara, los estribillos son marca de la casa. Yo no sé si eso sale porque lo buscáis o sale también de una manera que es infalible. O sea, hagáis lo que hagáis, el estribillo habitual, ¿no?, en vuestro estilo, yo creo que no falta en ninguna canción.
Sí, la verdad es que es una vez más lo que sale, ¿no? Y sí es verdad que yo mismo, pues, me cuesta estar contento siempre con los resultados, a pesar de que lo estoy, obviamente, pero siempre intento darle un giro, y sí es verdad que era una de las cosas que digo, joder, me gustaría hacer algo, siempre me gusta hacer algo más diferente. Y pues hablando con Hugo, sobre todo, que es con el que más, ¿no?, contrastamos ideas, o con Pedro Monge también en este caso, que ha sido nuestro productor en los últimos dos discos, dicen, nos funciona así, eres tú, eres como la marca de la casa, y yo quería hacerlo, siempre quiero hacerlo, insisto, un poco más diferente, ¿no? Sí. Que no suene los discos anteriores. Pero funcionaba así, pues así se ha quedado, digamos.
Lo que pasa que lo que es la base musical en cuanto a composición es de Hugo, lo tuyo va más bien por el tema de las letras, ¿no? ¿Cómo encajáis las dos cosas? El hecho de que exprese lo mismo música y letra, ¿no?
Porque bueno, eso es...
Yo no sé, yo me imagino, por ejemplo, a Hugo, que te pasa una parte instrumental y luego resulta que tú le das, o igual es al revés, igual se basa él en las letras, no lo sé.
No, ojalá se basara él en las letras. No, no, eso es imposible. Pues, por eso, pero...
No, porque no las conozco hasta que estás grabando. No,
pues mira, Antonio, precisamente con los años lo que he aprendido es que si quieres que algo se adapte a ti, tienes que involucrarte en el proceso desde el principio, ¿no? Si es verdad que Hugo es el compositor general del grupo, él es el que saca los riffs, las ideas, pero creamos, de hecho en este disco hemos creado temas desde el principio, él y yo. Te pongo un ejemplo rápido, yo creo que ya lo hemos hablado una vez, pero Hugo toca un riff, le puedo decir que me encanta o le puedo decir que no me gusta nada. O sea, tenemos esa confianza, ¿no? Que es lo bueno, que puedo ser sincero 100% y digo, lo siento Hugo, no me gusta nada eso, por ejemplo. Sí. Que eso pasa mucho, la verdad.
Sí, nos chocamos mucho.
Es broma, era un poco broma. Lo de no me gusta nada no pasa tanto. Pero sí hay veces que digo, pues no me gusta, vamos a intentar darle por otro lado, ¿no? Y si es verdad que, como te digo, estoy desde el principio en el proceso, si, por ejemplo, veo para mí algo, es claramente un estribillo, para Hugo igual es otra cosa, pues ahí negociamos, ¿no? Es como un negocio. Pero los temas se han construido desde el principio estando juntos.
Sí, eso sale siempre juntos. Sí. Yo puedo empezar a componer, perdona, por cortarme.
No, tranqui.
Hay alguna canción que yo compuse y dije, buah, esta canción es para hacer todo gritos. Y la canción ha sido todo con voces melódicas al final, ¿sabes? Pero es porque yo igual voy con una idea y él me da su opinión. Y digo, bueno, vamos a probar. Probamos, y digo, pues sí, claro, me gusta y se queda así.
Siempre hay choques, pero siempre para bien. O sea, siempre para bien. Y pues eso, pues a veces tenemos las ideas muy claras, cada uno de la suya, y pues chocamos, ¿no? Pero yo creo que al final hacemos buen equipo en ese sentido, buscamos lo mejor, que estar a gusto, obviamente el resto de los compañeros también, que lo escuchen, que aporten sus ideas o sus pensamientos. Pero básicamente somos nosotros dos quienes nos peleamos para sacar lo mejor posible.
Y para toda la banda ha sido el trabajo más exigente, o es el trabajo más exigente a la hora de ejecutarlo. Entiendo yo, porque yo no toco, yo escucho, pero percibo que técnicamente os habéis explotado más todos. Por ejemplo, a nivel vocal creo que hay más matices. Como bien dice Hugo, no siempre son gritos, tampoco es tiras más de tesituras graves en muchas ocasiones. Hay más matices en la voz.
La verdad es que nos lo ponemos más difícil cada vez.
Y a nivel musical también, que hay que dejar claro que aunque ha entrado Dan Hoyos en la banda, me comentaba Hugo que en este disco todavía no ha aportado nada, porque él entró en junio y entiendo que no ha participado de la grabación, o sí, no lo sé.
De momento lo que ha aportado el señor Dan Hoyos es tocar los temas perfectos. Sí. Todo esto que, obviamente, pues contestar un poco a lo anterior, ¿no? Si es verdad que consciente o inconscientemente, yo creo que más inconscientemente, nos lo ponemos más difícil con cada disco. Intentamos arriesgar más, intentamos buscar cosas más diferentes. Yo con el tema vocal, pues la primera vez, sinceramente, que fui a ensayar los temas nuevos al local, me asusté. Me asusté muchísimo, me asusté más que nunca, decir, no puedo hacerlo. no veía capaz de hacer casi ni la mitad de los estribillos el primer día. Sí. Y con trabajo y esfuerzo al final todo sale. Ahora estoy mucho más cómodo, ya los tengo interiorizados y al igual que yo, pues mi resto de los compañeros, ¿no? O sea, sí es verdad que técnicamente son temas más complejos, digamos, en casi todos los sentidos, pero con trabajo y ensayos al final salen. Y contestándote a lo de Dan, pues sí es verdad que Dan entró cuando ya estaba todo el disco hecho. De hecho, es una de las... Ahora tenemos... Ya sé que estamos presentando este disco, pero no, nuestras cabezas van ya muchas veces muy rápido.
Claro, porque si hubiera participado él, ya hubiera sido diferente este
hubiese
disco.
Hubiese sido otra cosa, muy diferente. Sí. Pero bueno, esto es lo que es, así tenía que haber sido. Y lo que te quería decir es que sí tenemos muchas ganas en realidad de que llegue de alguna manera, sin querer correr obviamente, que esto hay que presentarlo y disfrutarlo todavía, pero de que llegue el siguiente disco para poder componer al lado de Dan, que yo creo que ahí sí van a salir cosas más diferentes. Y yo te anticiparía, Antonio, que yo por lo menos por mi parte no le he hablado con este señor, o bueno, igual sí, pero me gustaría buscar para un quinto disco algo todavía más diferente, arriesgar, siempre arriesgar un poquito más.
¿Ves, acaba siendo algo así como progresivo, o sea, algo...?
Pues no pretendemos acabar siendo nada, simplemente, pero puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no meter cachos progresivos?
O sea, a mí, o algún tema diferente, como...
Sí, arriesgar más, a mí es lo que quiero hacer. No por nada en especial, simplemente por descubrir, ¿no? Y por intentar abrir un poco más horizontes diferentes.
Luego también yo creo que se nota la mano de Pedro J. Monge.
Eso te iba
¿no?
a decir, sí.
Porque claro, estar produciendo con él, que encima es guitarrista, que es un guitarrista virtuoso, que encima es súper metalero, y el sonido que hacéis vosotros, aunque no sea metal clásico, que es lo que lleva él en...
Pero
en
bueno, banda, la base es...
Pero la base clásico, es muy potente, y a él le gusta la potencia, ¿no? Y le gustan ese tipo de canciones también, solos de guitarra a veces rápidos, riffs también rápidos. Yo creo que, o sea, vamos, que ya le conocíais, ya os conocíais bien, y que en este disco tal vez ha tenido más peso, ¿no? Que...
Sí, en este te cuento un poco cómo ha sido. Es el tercer disco en el que trabajamos con él, porque en el primer disco con Carlos Creator también tuvimos a Pedro de técnico,
de verdad,
y él ya en algunos temas ya estuvo. En el tercer disco lo grabamos con él y lo producimos con él, pero en este disco hemos ido a más con él, porque, como te hemos dicho, lo compusimos de una manera diferente sin ensayarlo, lo compusimos componiéndolo en el local. Y ya cuando teníamos todo hecho, o más o menos hecho, fuimos a hacer la preproducción directamente con Pedro. Y allí acabamos de cambiar algunas cosas, de algunos matices. Y entonces hicimos la preproducción con él y esa base ya la tuvimos para grabación, porque luego seguimos grabando con él. Entonces hemos trabajado más que nunca con él. Hemos metido más horas de producción, digamos, de involucrarnos más en... Joder, ¿esto por qué lo haría menos tiempo? ¿O cambiaría este riff? ¿O esto no nos gusta tanto? Buscarle eso y se nota. Y Pedro además pues no, ha sido mucho más exigente con nosotros, porque dice, a ver chavales, un cuarto disco, venga, aquí apretar. Y nosotros queríamos hacerlo mejor también y el, pues ahí está el resultado final.
No ha metido ningún solo en el disco, ¿no? Porque es una, podría ser algo habitual y lógico, ¿no? Una colaboración puntual.
Ha metido muchas ideas.
Sí.
Entonces, ha metido tantas ideas, yo, más que en el disco anterior, que... Sí, se planteó el tema de su colaboración, pero su colaboración ya está ahí. O sea, no, bueno, lo hemos explicado bien.
Sí, no ha habido un solo de un guest solo de Pedro, exacto, pero he compuesto los solos con él, ¿sabes? Directamente. O sea, que al final Pedro tiene mucha culpa de este trabajo.
Uh-huh. Bueno, también a nivel de letras siempre habéis sido una banda que os lo habéis currado bastante. Yo no sé si la gente lo percibe o no, porque bueno, cantar en inglés, pues hay gente que entiende más o menos. Yo tengo que decir que el inglés no es que sea mi fuerte, pero sí percibo, ¿no?, que hay conciencia en lo que contáis. Y vuelve a verla en este caso, ¿no? Sin destripar tampoco mucho, porque luego cada cual pues que un poco interiorice, que interprete, que sienta las canciones a su manera, ¿no? Pero ¿por qué línea pueden ir las letras de este disco? Viendo un poco los videoclips, por ejemplo, yo creo que queda bastante claro, ¿no?, que sigue habiendo una conciencia con la situación global del mundo, tanto en cuanto a medio ambiente como en cuanto a nivel político, por ejemplo, ¿no?, que yo creo que habéis plasmado en los dos singles, en cuanto a letras y en cuanto a también al trabajo visual, audiovisual. Ambas facetas, ¿no?, que vuelven a demostrar una vez más que Rise to Fall nos cuentan cosas en sus canciones.
Exacto, y la verdad es que esta vez tenía la necesidad, hablando de los dos videoclips, ¿no?, de que se entienda, dejar un mensaje claro con cada vídeo, ¿no? Si es verdad que siempre he hablado de una manera igual un poco más metafórica y no me gusta, digamos, dibujártelo demasiado para que lo entiendas, ¿no? Me gusta que cojas, como tú has dicho, pequeñas pinceladas y que cada uno interiorice las letras como las entienda o como las sienta, ¿no? Pero sí es verdad que yo necesitaba, de alguna manera, mandar un mensaje claro. Ya digamos que me he cansado un poco de lo abstracto, de dejar las cosas a medias, y es como, mira, algo sencillo, no demasiado complicado, pero que se entienda bien el mensaje, ¿no? Uh-huh. Y en Acid Drops yo creo que se entiende de sobra, como tú dices, ¿no? La,
pues, el daño al medio ambiente, ¿no? Un poco lo que estamos...
Rise to Fall, desde el primer disco, siempre trata diversos temas, pero básicamente la línea general y el mayor, ¿no?, digamos, mensaje que queremos mandar es un poco eso, la conciencia a nivel global, con el planeta, con la naturaleza, estamos cargándonos el mundo, ¿no? Entonces ese mensaje sigue estando ahí, sigue estando en todos los discos, a veces un poco más metafóricamente, como te digo, otras igual un poco más claro, pero básicamente la línea va por ahí, de conciencia y, como dice el teaser, ¿no?, hablando un poco del concepto así rápidamente dicho del disco, digamos que, como ya sabes también, a pesar de tratar temas actuales y de la realidad que estamos viviendo, ¿no?, pues sigue un poco un concepto de fantasía, ¿no? Las portadas, sí, digamos que siguen una historia que tengo yo en la mente, no la conoce nadie más, no hace falta, y que habla un poco de todo eso también, de una manera igual más fantasiosa, pero sí, pues sí. La situación de irreal o utópica en un mundo donde tuviéramos la oportunidad de empezar de nuevo, ¿no? Se nos da esa oportunidad de empezar de nuevo, de hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que haríamos?
Por ahí iría el título, ¿no?
Exacto.
O sea, que viene a ser algo así como desde cero, en el cero,
exacto,
en el punto cero, ¿no?
Estamos en el punto cero, estamos en un momento de pensar, de reflexión, de transición, y una vez más, ¿no?, las pruebas que tenemos en la vida se repiten, ¿no?, más de una vez. A veces no entendemos por qué, a veces pensamos que es algo que ya hemos superado y vuelven a aparecer, ¿no?, sea en el ámbito que sea, y yo creo que es pues porque no lo hemos dominado o no hemos pasado esa prueba del todo, y por eso se vuelve a repetir, ¿no? Es como un proceso de aprendizaje. Y esto sería un poco, pues eso, tenemos otra vez una oportunidad, vamos a aprender de nuestros errores o vamos a cometer los mismos errores otra vez. Es un poco...
El gran problema es que dominemos nuestra vida, porque si vemos un poco el videoclip y escuchamos In the Wrong Hands, parece como que somos una especie de piezas en una partida de ajedrez, pero claro, es que nosotros no vemos el tablero, estamos metidos en el tablero, no lo vemos completamente, ¿no?
Nosotros seremos los peones.
Eso es.
Los peones.
Nos mueven y nos manejan como quieren, ¿no? Y un poco, si Acid Drops va a nivel ambiental, esa va un poco más a nivel social. ¿Os ha costado elegir los videoclips? Porque cada tema tiene su punto, ¿no?, dentro de la obra. Os habéis quedado con dos cañonazos, dos temas muy, muy directos, pero bueno... Yo tengo que decir que el disco, casi cualquiera, hasta la balada, que tenéis una especie de balada, que ahora hablaremos.
Sí,
no sé si
sí,
es el
sí,
tema
sí.
más relajado, de los más relajados, igual que habéis hecho, ¿no?
Sí, yo creo que prácticamente el que
sí,
más.
El sí. más. Sí. Pero bueno, casi cada uno tendría su punto para ser representativo del disco y, no sé, una especie de hit, ¿no?, en parte, o de single.
Siempre hay debate también a la hora de elegir el videoclip. Yo, por ejemplo, Acid Drops, con esa intro épica que tiene, lo vi claro desde el principio. Yo sabía que iba a ser el teaser, sabía que iba a ser el single. Lo vi muy claro. Hay veces que me cuesta y otras veces que lo veo muy claro. Y es verdad que luego salió el tema de In the Wrong Hands como propuesta para single también. Y hay un poco de debate, pero básicamente son dos temas que nos gustaban. Yo creo que Acid Drops reúne un poco más los elementos de Rise to Fall, ¿no? Pues el típico synth de entrada, un riff rápido a la hora de cantar, estribillo pegadizo, un poco los elementos, digamos, más característicos nuestros. Y In the Wrong Hands igual sí era un poco un tema más diferente, ¿no? Más contundente, más directo desde el principio, un tortazo en la cara, por decirlo de alguna manera, y sí mostraba otra cara. Entonces, pues bueno, yo creo que los dos son los singles, al final fue primero Acid, luego fue In the Wrong Hands, pero es un poco las dos caras, ¿no? Como qué te puedes encontrar. No es todo lo que te puedas encontrar, porque hay muchas más cosas en el disco, pero es para que te hagas la idea un poquito.
Y bueno, el tema que decimos que es un poco vuestra balada es de Empress, que casi actuáis como una banda de heavy metal clásico. Mediado del disco, balada, ¿no?
Sí.
Balada entre comillas, claro. Estamos hablando de Rise to Fall. No vais a hacer una balada al uso, pero sí que es un tema pausado, penetrante a medio tiempo, ¿no? Dentro de lo que hacéis.
Sí, más
vosotros,
heavy,
¿no?,
también, digamos. Por...
Sí, luego tenéis. Entra un poco dentro de la variedad, ¿no?, del disco, porque si escuchamos Survivor, casi es hard rock. O sea, hard rock, pero a lo death melódico.
Sí.
Pero vamos, tiene ese punto, ¿no?
Sí, poco... de hecho, Survivor va a ser, es otro de los videoclips que saldrá.
Estaba a punto de empezar la entrevista con ella.
Pues bueno. A mucha gente parece ser que le ha gustado también.
Pues
mucho,
sí, la noticia en primicia.
Es uno de los videoclips que saldrá. Nos gustó mucho también. Es que, como dices tú, volviendo a lo que has dicho de los videoclips, luego tenemos el lyric video de Temptation, Feed on Our Weaknesses. Uh-huh. Que es otro temazo para mí, y es que hay otros temas que estamos, joder, ¿no?, ¿cuál hacemos? ¿Hacemos esta? ¿Hacemos Virgin Land?, que es otro de los temas, tal. Hacemos The Empress, que yo también decía hacer algo con The Empress, porque me parece un tema diferente, que puede llegar a otro público, pero es que es un tema que me gusta mucho.
Es para guiñarle el ojo a las chicas, como los 80.
Sí, es un poco heavy, sí. Pero es que es un tema que es de mis favoritos también en este disco. Y es algo diferente que hemos hecho Retubol. Es verdad que In the Wrong Hands también es diferente, pero más cañero. Y a la elección de los videoclips estuvo ahí complicada. Pero bueno, por eso hicimos un lyric video y haremos más cosas seguramente, porque hay temas que queremos sacar, porque al final a través de un videoclip o de un music video, lo que sea, puedes llegar a más gente que no te conozca. Ya por lo visual, si entra bien, se quedan con el tema y al final lo que queremos es que nos escuchen.
Sí que es verdad que el habéis dejado para el final del disco igual el más completo, el que más matices tiene, el más elaborado, que es White Canvas. Yo creo que tiene de todo, ¿no? Hay muchas capas ahí, ¿eh? En todos los niveles.
Sí, ¿eh?
No sé qué os parece a vosotros, ¿eh? A mí me lo ha parecido, ¿eh? Le tengo que dar otra escucha al disco.
Es diferente, es un tema diferente. Es uno de los temas que cambiamos un poco, de hecho, en la preproducción, cuando estábamos sí. Ya en estudio, porque es el tema igual que menos nos convencía, o a mí al menos, era de los temas que menos me convencían cuando llegamos a estudio. Con el cambio me gustó mucho, pero no te voy a decir que esté en mi top 9.
O sea, no es de los que tocáis en directo. También es que tiene muchos matices a nivel vocal y tal. Es verdad que habéis eliminado, tengo yo la sensación que habéis eliminado bastantes samples, ¿no? En este
sí,
disco. Sois como más crudos.
Sí, eso okay. era consciente. Ya habíamos hablado antes de empezar a componer que este disco lo queríamos. Bueno, yo lo propuse, ¿no? Al final dije, el siguiente disco, chicos, lo quiero con menos sintes. Ah, pero ¿cómo no menos sintes? Bueno, menos sintes, más guitarras. Menos sintes, quiero probar algo nuevo, me apetece. Tengo, obviamente, hay temas con mucho sintes, como puede ser Acitrops, tiene sintes como podría tener Red Room. Y The Empress tiene un montón de teclados, sintetizadores y de todo. Pero en general es un disco que tiene mucho menos sintes, pero porque así lo habíamos planeado. Y yo la verdad me he quedado muy a gusto con eso. Eso no quiere decir que el siguiente disco realmente tenga más sintes o menos. De hecho, es el primer disco que no trabajamos con Alessio Argento de Italia y hemos trabajado con Pedro haciendo más sintes, que ya nos hizo en el disco anterior. Hizo Mark Empire, que es uno de los mejores temas con sinte que tenemos. Y hemos trabajado con Pedro y con Diego Zapatero, que es un chico de Zaragoza. Y así lo tenemos planeado y yo me he quedado muy a gusto y bueno, ya veremos para el disco siguiente cómo lo queremos hacer.
Sin embargo, sí me parece que se ha trabajado diferente la voz en cuanto a efectos. Me parece a mí, siempre has tenido esa envolvencia, pero en este caso hay como más matices que yo entiendo que se han buscado en el estudio. No sé luego en directo cómo se solventa la situación, ¿no?
Aquí,
porque claro, hay diferentes capas de voces que la verdad que el disco, para escucharlo, te devora, ¿no? Porque escuchas pues diferentes voces, ¿no? En un momento dado, una más aguda, otra más grave, otra todavía por encima. Luego eso, claro, hay que llevarlo al directo, ¿no? No sé si me equivoco o no, pero me parece que se ha afrontado de forma diferente.
Se ha grabado de forma diferente. Yo diría que es el disco que Alain ha grabado más a gusto. Eso lo tiene que confirmar él. Pero hemos grabado de una manera diferente. Por decir detalles de grabación, no hemos grabado con el típico micro condensador quieto, Alain estático, teniendo que gritar, teniendo que cantar en limpio, sino que hemos grabado con un micro en la mano, que lo propusimos con Pedro. Buscamos una idea que Alain esté más a gusto, que pueda modular mejor la voz, y creo que se nota. Que es, para mí es el disco que mejor está la voz de todos los discos, más natural. Es el Alain más reconocible, como puede ser en un ensayo, en un directo, porque igual para discos anteriores hemos encontrado una voz que nos gusta y hemos seguido ese tipo de voz todo el rato, igual en estudio, y en este no, en este ha sido más natural, Alain haciendo lo que quiere como de verdad le apetecía, y bueno, en el estudio, pues, oye Alain, igual aquí nos pega más grave, o igual aquí nos pega que grites más. Pero como que se ha grabado más a gusto y yo creo que eso se nota también.
Bueno, si os parece, escuchamos algo más del disco.
Vale.
El que queráis vosotros. Bueno, me habéis dicho que Survivor... Bueno, elegidlo. Habéis dicho que Survivor era el próximo videoclip, pues casi como que te dan ganas de ponerlo.
Ah, dale, venga.
Y además, ya digo, es el que casi estaba a punto de ponerlo para comenzar la entrevista.
Concepto
y...
tuyo.
Venga, nos quedamos con él. Ya digo, lleva una onda como, vamos a decir, dentro de lo que cabe más... jarroquera entre comillas, porque esto no deja de ser Rise to Fall, que como todo el mundo sabe, es una banda de death melódico, de moderno metal y vamos, que es vuestro estilo al fin y al cabo, pero con matices. Survivor, sí, dentro de Inchu Zero, lo nuevo de Rise to Fall. Invitados hoy aquí en La Mirada Negra.
Misunderstood in this great maze.
Así suena Inchus Hero, así suena este nuevo trabajo de Rise to Fall, el cuarto en la trayectoria de la banda vizcaína. Una banda de las que, como todos sabéis, más proyección internacional ha tenido desde aquí, desde Vizcaya. Giras por diferentes países, bueno, China, Rusia, no sé, Japón, un montón de aventuras, ¿no? Que habéis vivido con la banda, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, como dices tú, hemos estado bastante fuera y tenemos las miras siempre puestas fuera también, pero porque también creo que nuestra música se escucha mucho fuera, más que aquí, de hecho. Solo hay que mirar Spotify y ves que las mayores escuchas de Rise to Fall provienen de Estados Unidos, de los países nórdicos, de Japón, de... pues eso, sobre todo luego miras y Euskadi y España están como en un décimo puesto como país de escuchas de Rise to Fall. Entonces también nos gusta salir fuera, conocer culturas nuevas, ir a tocar lejos y ver que está lleno de gente que viene a escucharte a ti y no sé, eso son como sueños cumplidos todo.
El hecho de que ahora estéis, vamos a decir, autoeditados, ¿no? Porque hay que decirlo así, no habéis estado con Coroner Records, que os da una proyección precisamente internacional. El hecho de que ahora os lo tengáis que currar vosotros, que no tengáis ese apoyo de un sello internacional, ¿no os limita a la hora de, por ejemplo, volver a repetir esas experiencias?
Bueno, el sello es verdad que hace... ¿Cuándo salió el Restore? ¿Hace 12 años o cuánto tiempo?
El Restore salió en el 2010 y... con ese disco, sí es verdad que el sello nos abrió las puertas con Japón. Nos consiguió una sublicencia con una discográfica japonesa y de esa manera hicimos nuestra primera gira, bueno, primera y única hasta el momento.
Hasta el momento, sí.
Con Japón, y sí es verdad que ellos fueron los que nos abrieron las puertas y estaremos eternamente agradecidos con ellos por esa oportunidad que fue increíble, la verdad. Pero a raíz de ahí, la verdad es que todo ha venido un poco por nuestra cuenta. Más aquí te cuenta el jefe, que es el que más se encarga... Aparte de la composición, es el que más maneja el tema con las relaciones.
Sí. Y bueno, sí, al final nos lo hemos currado nosotros, el tema de las giras. Sí, es verdad que Coroner nos abrió en su día a un público internacional, que una banda Nobel no hubiese podido. Entonces apostaron por nosotros. Les salió bien, obviamente, y a nosotros también. Pero es que el mercado discográfico está cambiando tanto hoy en día ya. Una discográfica, lo que te puede hacer, a menos que sea una discográfica del top 3, que ya sabemos todas cuáles son, si no eres Sony o Apple Records o...
Bueno, ya, de todas formas, cuidado que algunas te fichan para dejarte guardado en lugar de para sacarte.
Eso te iba a decir, entonces, a menos que te fichen una de esas que tienen un poder de convocatoria muy grande, nosotros tenemos una base de fans ya hecha, que gracias a esa base de fans pues podemos invertir en promoción y lo mismo que podría hacer una discográfica lo podemos hacer nosotros.
Bueno, que no hay mucha diferencia a día de hoy en tener una discográfica o no.
Hombre, tener una discográfica para una banda que no tiene una base de fans o que es nueva, pues me imagino que le puede venir bien porque ya tiene esos contactos, pero nosotros esa base ya la teníamos hecha y lo sopesamos, contactamos con diferentes discográficas y diferentes discográficas contactaron con nosotros para este disco, pero al final estuvimos mirando números, estuvimos mirando qué era lo mejor para la banda y decidimos dar este salto de sacarlo nosotros. La verdad es que está funcionando muy bien. Yo creo que es el disco que de principios de mejor está funcionando a tema de escuchas, a tema de llegar a la gente. También estamos haciendo promoción. Tenemos a Javi de Izcar Producciones también haciendo la promo por nosotros, que hemos empezado a trabajar hace muy poquito, pero al final la promo la hemos hecho nosotros. Y está funcionando. Obviamente intentamos contactar con discográficas muy grandes, pero al no tener un feedback claro, pues decidimos hacerlo nosotros. Y es eso, que el mundo de la discográfica está cambiando, es todo tan digital, es promoción, antes pues los discos, pero es que ahora podemos hacerlo nosotros, los vinilos, los vídeos, los sacas tú a Spotify, los sacas tú a Apple Music, te llevas más porcentaje de que te puede dar una discográfica por hacer algo que puedes hacer tú muy fácil ya. Ya te dan muchas facilidades, hay muchas empresas que te ayudan a hacer eso sin ser una discográfica y creo que es un acierto.
Hombre, está claro que un sello grande también te puede dar una oportunidad que tú solo no vas a conseguir, ¿no? Las discográficas grandes pues sí te abren puertas, por ejemplo, de cara a entrar en festivales, por ejemplo, vemos como está el Hellfest o un Wacken Open Air, ¿no? Los festivales más grandes de Europa y tal vez del mundo. Pues yo creo que si no tienes una discográfica o no estás bajo un sello con mucho nombre, muchos te ignoran,
famoso,
¿no? Todo, al final todo se basa a base de contactos y o tienes muchos contactos o te lleva un sello muy grande o es imposible o muy muy difícil entrar en ciertos sitios, ¿no? Entonces está claro que eso por un lado pues Pues sí, pero es verdad que existen mil casos de grupos que están en bandas grandes que las tienen totalmente aisladas, ¿no?
Sí, discográfica grande.
Entonces todo depende un poco, pues eso, de la discográfica, de lo que apuesten por ti. Está claro que si estás en una discográfica más o menos grande y apuestan por ti, eso te va a abrir muchísimas puertas, eso es innegable. Pero es verdad que, bueno, pues siendo honestos, nuestra discográfica trabajaba bien, pero estaba limitada y tampoco era una discográfica muy grande, ¿no? Entonces, pues un poco viene por ahí, ¿no?, la decisión de autoeditarlo nosotros y probar suerte.
Lo de tocar en festivales, ¿cómo lo valoráis? Porque es algo que la gente se mata por ello, pero luego te encuentras de todo, ¿eh? Gente que ha tocado festivales grandes y que dice, bueno, no ha servido para gran cosa. Gente que piensa que es una oportunidad donde te ve muchísima gente, no sé, dependiendo también de la hora del día a la que te pongan, ¿no?
Exacto, eso, el horario es fundamental.
Claro. ¿Vosotros qué experiencias habéis vivido? No sé si tocasteis en el Resu, tocasteis.
Sí,
¿no?
Este año hemos tocado en el Resurrection Fest, ya tocamos en 2013. La verdad es que nosotros hemos tenido siempre un buen slot de tocar. En el 2013 tocamos a las 6 de la tarde o algo así en el escenario principal.
Las dos veces hemos tocado a las 5 o 5 y algo. Y sí, es verdad que las dos veces hemos ido con miedo. Con miedo en el sentido de mucha ilusión y muchas ganas por un lado, pero el miedo de habrá gente, estará medio vacío. Y la verdad es que hace 5 años, si no me equivoco, fuimos el primer grupo del día
principal.
En el escenario principal que llenó. O sea, nosotros me acuerdo cuando llegamos a la prueba de sonido, bueno, 2 horas antes del concierto, había un grupo tocando, había 20 personas viéndoles. En los siguientes grupos, 50, 100 personas, que 100 personas, como te imaginarás, o incluso 200 personas en un escenario tan grande, pues se queda muy, 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 muy vacío, ¿no? Y si, como te digo, íbamos un poco con el miedo ese de qué pasará cuando salgamos nosotros. Y afortunadamente, tanto en el 2013 como este verano pasado en el Resu, hemos tenido mucha suerte y hemos tenido un gran público, que se agradece.
Bueno, como decimos, ha habido cambios en la banda. En el momento en que Asís decide dejar la formación, ¿cómo vivisteis ese momento a la hora de enfocar, coger un nuevo miembro? Al final lo que habéis hecho es coger un, salvar al bajista, pero cogéis un nuevo guitarrista y Javi pasa a ser bajista en la banda, ¿no? Así que ha sido casi un doble cambio, no ha sido pieza por pieza. Vaya, yo no sé si en ese momento, si incluso se os puede pasar por la cabeza contar solamente con una guitarra, si tú te verías con esa sensación de ser el único guitarrista en la banda, o cómo lo
me hubiese visto antes sin un bajista que sin un guitarrista, porque Rex Tufol tiene muchas melodías dobladas que necesita dos guitarras. Cuando Asís decidió dejar el grupo...
Con un bajista tampoco, ¿eh? Sí, bueno. Ni con bajista, no.
O sea, me refiero que antes de pensar en eso, pensaría eso. Pero
no sé, los primeros que tocáis sin bajista. Bueno,
sí, eso es, más de uno. Estás empleándolo, que no es lo que queremos.
No, no, o sin bajo, ¿eh? No hay alguna banda, no recuerdo el nombre, yo he visto bandas que no tienen bajo.
Pues nosotros no lo haríamos.
Hay de
no,
todo,
no, no
hay de todo.
Buscaríamos. De hecho, a ver, cuando pasó, que pasó un poco por sorpresa todo, que de muy buen rollo, ¿eh? Con Asís nos llevamos muy bien. De hecho, yo toco en otro grupo con él. A mí lo primero que se me vino a la idea de la cabeza fue, para entrar en este grupo, que somos 5 colegas, no podemos meter a alguien que no conozcamos. Tiene que ser alguien conocido, tiene que ser alguien que al final tenga un nivel para poder llevar el disco adelante, que es el disco y los discos anteriores, pero bueno, este disco es más complicado, digamos. Y a mí se me ocurrió un amigo muy amigo que tenemos, que era Dan, y
compañero tuyo en The Flying Scarecrow,
sí, bueno, también y amigo desde tiempos inmemoriales nuestros. Sí.
Además tiene rastas también. Sí. Y quedáis muy bien. Los
se las hice yo hace 15 o 16 años. Sí, dato curioso.
Pues a mí se me ocurrió, dije, bueno, así deja la banda. ¿Qué es lo que mejor le puede venir a Rex Tufol? Ya que ya no está él, ¿qué es lo que puede dar un salto de calidad? ¿Qué es lo que nos faltaría? Y yo, egoístamente, yo pensé en Dan. Dije, pues Dan, si entra de guitarrista, va a ser, toca 1000 veces mejor que yo la guitarra, los solos, nos puede aportar cosas nuevas compositivamente, pero hay un problema. Pasamos a ser o 3 guitarristas y buscar un bajista también, o se me ocurrió que Javi, que al final es el guitarrista rítmico, le propusimos, oye Javi, yo he pensado en esto. Y al principio como le chocó un poco, claro, dijo, joder, pues no lo sé, como soy guitarra de toda la vida, y pero siempre le ha gustado también el bajo. Entonces, oye, ¿te ves tú capaz? Llévate, yo tengo un bajo, digo, pues llévate un bajo, piénsatelo, porque antes de buscar a nadie ajeno a la banda, a mí es la idea que tenía, creo que lo que mejor iba a funcionar. Y hubo consenso, Javi probó, le pareció correcto el cambio y ya está.
La verdad es que fue un poco extraño, ¿no? Cuando Hugo propuso a Dan y el cambio de todo este, pues la verdad es que chocó un poco, ¿no?
Sí, porque además Javi tiene que dar un paso atrás, ¿no? El bajista en principio luce menos que la guitarra.
Bueno, sí, pero sí es verdad que que él, pues bueno, siempre le había gustado, es el guitarra rítmico de alguna manera, ¿no? Pues las líneas son parecidas, digamos, sí, las del guitarra rítmico con el bajo, ¿no? Siempre había trabajado mucho con Asís para ir los dos, pues eso, muy clavados, digamos, ¿no? Y entonces pues se conocía varias líneas, había tocado el bajo ya anteriormente, aunque sea por su cuenta, pero no en directo, obviamente, como bajista oficial, pero bueno, lo había tocado el instrumento. Y como dices, pues fue un poco de sorpresa, pero obviamente pues era importante tener a alguien conocido, a alguien que sepas que a priori va a haber buen rollo, y en este caso el señor Dan Hoyos eso lo iba a aportar seguro, y musicalmente, pues ¿qué te voy a decir? Uh-huh. Que toca todo semi-perfecto, claro, sino perfecto.
Lo que pasa es que podrían surgir las comparaciones fáciles entre Flying Scarecrow y Rise to Fall, o no, porque son estilos muy diferentes, ¿no?
Hombre, sí, pero bueno, eso ya... si surgen las comparaciones ya sí, podían ser antes, ¿no? Porque claro, quiero decir, ya tres miembros de Rise to Fall estaban... En Flying, ¿no? Entonces, de alguna manera, Asís ahora está en Flying,
sí,
y Dan están los dos, o sea, sí, sigue un poco...
Sí, sí.
Los mismos miembros, o sea...
Con Flying Scarlet, creo que, por cierto, no quiero... La entrevista es con Rise to Fall, pero también la enhorabuena por la victoria en la batalla de bandas, ¿no? Del Wacken.
Gracias. Bueno, la batalla de bandas de España, luego allí...
Sí.
No sabemos que hemos entrado los 10 primeros, nos dijeron, pero no sabemos cómo quedamos.
Luego ya, no sé, ya perdió la historia, porque el verano borra muchas cosas.
Bueno, fuimos a tocar allí, fue una experiencia de la hostia, tocar en el Wacken, sí, ante un montón de gente, y estuvo muy bien. Uh-huh. Y respecto a lo que me estás diciendo de que las comparaciones, al final son grupos bastante diferentes. Sí, el peso compositivo de Flying Scarecrow lo tiene Aymar, que es el cantante, sí, que es otro estilo, y ni Dan ni yo hemos aportado algo en el grupo, pero bueno, en Rise to Fall al final soy yo con Alain el que ha hecho todo, y sí que Dan puede aportar, pero es lo mismo que nos podrían decir de Space Octopus, ¿no? Tampoco tenemos mucho que ver, bueno, y aunque Dan vaya a componer, sí, pues tampoco nos vayan a comparar unos con otros.
Bueno, y que no se me escape preguntaros por ese décimo aniversario donde registrasteis en la Stage Live, donde vais a tocar otra vez este sábado,
sí,
día 6 de octubre, y registrasteis aquel directo para la edición, se anunció para la edición de un futuro DVD, que muchos pensábamos que iba a ser el próximo trabajo de Rise to Fall. Lo que ahora mismo tengo claro es que ya no es el próximo disco de Rise to Fall, porque el próximo disco es este. O sea, sí, es Inchusido, ¿no? ¿Cómo ha quedado aquella cosa? ¿Cómo está el tema de ese DVD? Que hubiera llegado en un gran momento y hubiera supuesto una ruptura, ¿no? De lo que eran los tres primeros discos, un poco como trilogía, para lo que es una nueva etapa. No podíamos entenderlo así, además con cambios en la formación. Hubiera quedado en el momento casi, casi ideal.
Sí,
pero bueno,
esa fue la idea principal. El DVD va a salir, que la gente no se preocupe. Es verdad que hemos tenido bastantes problemas técnicos con el tema del DVD. El directo salió muy bien, pero hubo problemas con el audio, que ya hemos conseguido subsanar, y hubo problemas sobre todo con el montaje del vídeo. El vídeo nos lo está montando la misma persona que nos ha hecho los videoclips de In the Wrong Hands, el que ha hecho Survivor, que no salió todavía, el que hizo In Versus Beginning y Barney Sainz, que es un colega mexicano que vino desde allí, desde Yucatán, aquí a hacernos los vídeos, y el que nos está haciendo el montaje. Y teniendo él todo el material original, su ordenador murió, el disco duro murió, hubo que recuperarlos, y hemos podido recuperar todo, o sea que está todo. Lo único que ya nos habíamos metido con el tema del disco nuevo, entonces le quitamos tanta prioridad, porque era ya cuando nos íbamos a meter a estudio, y dijimos, bueno, esto puede venir bien para ya sacarlo después del disco, para... Pues como sacamos disco cada dos o tres años, pues esto que salga un año después o ocho meses después del disco, para seguir activando, teniendo activa esa base de fans y dar algo especial. Pero es verdad que tuvimos bastantes problemas, lo queríamos haber sacado antes. De hecho, me parece que le pasó lo mismo a Angelus Apátrida, que también grabó en Barcelona y Madrid el DVD y no lo han podido sacar todavía, y hablando con ellos les pasó parecido a nosotros. Es que es complicado, porque ten en cuenta que lo nuestro fue en un concierto, lo de ellos en dos, que es grabar todo el audio, que no falle nada, que no fallen los vídeos de un concierto que afortunadamente salió muy bien, y ya te digo, hubo un par de problemas que se han podido arreglar y saldrá eso.
Las luces de la sala no tienen nada que ver, porque yo recuerdo que fue una noche que para hacer fotos, madre mía, pero no solamente para mí, que soy un fotógrafo no del montón, sino mediocre, por no decir malo, ¿no? Pero gente...
Sí, en general los fotógrafos nos echaron la bronca porque las fotos no eran buenas para... O sea, las luces no eran buenas para las fotos. Pero es verdad que queríamos un DVD, una grabación de DVD, igual un poco más oscuro, de luces, y en vídeo queda bien. Entonces, pues anoche lo sentimos porque está planeado para el DVD sobre todo. Hicimos las pruebas con las cámaras y las imágenes nos gustan mucho, Y es verdad que para los fotógrafos nos dijeron mucho. Unai en de Maño nos dijo, joder, sí, chicos, igual es la noche que peor he pasado para sacaros fotos.
Unai fue hasta a la mesa a pedir que por favor pusieran luces, y no me extraña, ¿eh?
Sí, pero claro, era la grabación de DVD. Al final no estábamos tanto pensando en las fotos, que al final fotos vamos a utilizar para el DVD, pero era sobre todo pensando en el directo. Y es verdad que tanto es diferente. Queríamos otra tesitura de imagen y se ha conseguido. Uh-huh. Pero bueno, ya se verá cuando salga.
¿Saldrá antes que el siguiente disco de Rise to Fall?
Sí,
esperemos. Sí. Esperemos. La idea principal, como te ha dicho Hugo, era sacarlo antes de este disco, obviamente, en un momento, ¿no? Entre la salida del anterior y este, ¿no? Pero con todos los problemas que hubo, pues la verdad es que tuvimos que posponerlo. Encima se nos juntó el tema de la grabación y lo hemos tenido que posponer. Pero bueno, estamos en marcha con ello y yo creo que saldrá. Pues no voy a decir una fecha porque no me quiero pringar otra vez. Pero vamos.
El año que viene.
Sí, 2019 seguro.
Bueno, pues lo esperaremos y también esperamos seguir a Rise to Fall en el futuro, que es el cuarto disco, pero es la quinta vez que os pasáis por aquí. Porque que yo recuerdo, os pasasteis ya con la
maqueta también.
Con la maqueta. Dalai Tarda se pasó incluso con Bioterror también.
Sí, un par de veces.
Que tengo también grandísimo recuerdo. Así que en definitiva, pues que ya sabéis que esta es vuestra casa y luego yo doy para lo que doy. Porque la verdad que siempre digo, a ver si estoy a la altura de las bandas que entrevisto, ¿no? Porque vamos a tener que quitar eso de jo, parecen de fuera. Yo ya últimamente voy a tener que decir, jo, parecen hasta de Vizcaya, qué buenos son. Y son de Estados Unidos, ¿eh? Porque tenemos un nivel que de verdad es
esa es buena, me
ha es tremendo. Bueno, pues si me he dejado algo fuera de la entrevista, la gira, si queréis comentarla, que sí, me decías tú, Hugo, que querías comentar esa gira, de momento estatal. Yo no sé si tenéis también en mente luego, más adelante, salir fuera.
Siempre está en mente, siempre, ¿no? Está en mente salir fuera. De hecho, tenemos varios contactos. Lo que pasa es que las cosas de Palacio van despacio. Y más cuando tenemos que hacerlo prácticamente todo el trabajo nosotros. En este caso, como he dicho antes, Hugo se encarga de la mayor parte del trabajo con los contactos, vía mail, vía teléfono. Es un trabajo oscuro y duro, pero que si salen los frutos, al final merece la pena.
Siempre. Comenta si quieres esas fechas, empezando por este 6
sí,
de julio.
Sí, ahora mismo tenemos una gira que empezamos este sábado en la Stage Live de Bilbao, luego nos vamos el día 19 a Madrid, que tocamos en la We Rock con Outrage, luego el día 26 y 27 de octubre nos vamos a Galicia con Ratzinger, el día 2 de noviembre nos vamos a Reus, el día 3 de noviembre nos vamos a Castellón, lo hacemos en fines de semana. El día 9 tocamos en Zaragoza, el día 10 en Bermeo, en el Halloween Metal Fest, junto a Valdemar, Morphium, Jethro Tull y Sumbelcha. Y el día 16 de noviembre, está por anunciar, todavía no podemos anunciar lo que vamos a hacer, porque lo estamos cerrando, pero tocaremos cerca.
Algo habrá, cerquita de casa.
Y nada, y nuestra idea siempre es irnos fuera, porque al final, como te he dicho al principio de la entrevista, es donde más gente nos escucha. Ahora mismo nuestra mayor meta o nuestro mayor sueño sería cruzar el charco, irnos a Estados Unidos, Canadá y eso, pero está muy complicado, más para una banda que, pues como te ha dicho Alain, no estamos en una discográfica grande ni en una booking agency grande, y el tema de esos sitios está muy complicado, pero sí, estamos mirando para irnos fuera, ya en varios contactos, así que en 2019 iremos fuera seguro, ya tenemos varias cosas que se están montando. No podemos decir nada todavía, pero sí, nos iremos fuera, que al final también es de lo que más nos gusta, aparte de tocar en Bilbao, venir todos a Bilbao el sábado.
¿Habrá sorpresas por ser el concierto en casa? ¿Habrá algo? No sé, claro, siempre vamos a decir, si te lo desvelo ya no es sorpresa, pero ¿habrá alguna cosilla? Porque siempre es especial, ¿no?
¿Cosilla como qué? ¿Cosilla...?
No sé. Oye, si me
¿algo quieres... que no hemos hecho nunca? Pues si puede ser,
si me quieres contar lo que vais a hacer especial.
No es nada especialmente especial. Vamos a tocar un setlist muy largo. Sí. Vamos a tocar casi todo el disco nuevo, porque nos gusta el disco y queremos hacerlo así. Y nada, pues eso, un setlist muy largo que no vamos a hacer en toda la gira. Lo vamos a hacer en Bilbao y luego haremos el típico setlist de gira normal. Pero en Bilbao la verdad es que queremos, no nos podemos dejar nada en el tintero y vamos a poner pues muchos temas y un concierto que queremos que fluye muy bien y que a la gente creo que le va a gustar mucho. Llevamos unos chavales que son Jolichala, de teloneros, que son el bajista tocaba en Late to Scream, que era la banda que nos solía acompañar, que están separados, y un conciertazo es lo que se espera, a ver.
Sin más, y ojalá que haya un lleno, que es algo que ya conocéis en por aquí por vuestra tierra, y ojalá que se repita. Cada vez es más complicado porque hay una avalancha de conciertos que es tremenda.
Sí, son épocas,
es una cosa increíble, pero bueno, sois una banda que sabéis lo que es, vamos a decir, ser profetas en vuestra tierra, por lo menos a nivel local. No sé si en todo el estado, porque evidentemente, como bien decís, luego funciona todo esto más fuera, pero sí que es verdad que el apoyo de la gente más cercana lo habéis tenido siempre, y esperemos que este próximo sábado sea así otra vez.
Sí, esperemos que sí.
Pues nada, si no queréis añadir nada más, o si queréis lo añadís todavía, Alain, que no ha comentado nada, y si no ponemos un tema, el que me elijáis.
No, simplemente darte la razón. Es verdad que aquí en Bilbao nos hemos sentido muy queridos siempre, la gente nos apoya muchísimo. En España también tenemos fans, obviamente, pero no es lo mismo. Sinceramente, España todavía parece que nos queda mucho recorrido, ¿no? Cuando tendría que ser supuestamente algo que tiene que estar ya mascado.
Sí, tendría que ser más cerca que en extranjero, por ejemplo. Y cuando salimos a extranjero tenemos más apoyo que cuando estamos más cerca. Pero bueno, vamos a ver este disco qué tal funciona. Parece que a la gente le está gustando, que hay gente que nos escribe de las fechas que hemos sacado, que tiene muchas ganas. Así que vamos a ver qué tal.
¿Y qué tema ponemos? ¿Qué os gustaría?
Por mí, pues si hemos puesto dos lentitos, yo te podría una...
Virgin Land.
Eso, quiero decir eso, Temptation. Virgin Land, me parece.
Virgin Land.
Venga, Virgin Land, pues la ponemos y... Ahí está sonando ya de fondo nuestras palabras. Suerte en el futuro próximo y que volvamos a presentar próximamente por aquí un disco de Rise to Fall, ¿de acuerdo? Las puertas las tenéis abiertas desde ya.
Muchas gracias. Perfecto, Antonio. Gracias. La verdad es que es un placer venir siempre a La Mirada Negra. Nos apoyas como nadie y se agradece mucho.
Placer mío. Ya digo que ojalá que esté a la altura, que os merecéis, que me lo ponéis difícil también. Venga, hasta otra.
Hasta otra. Sound.
Bueno, pues hasta aquí una nueva edición de La Mirada Negra. Gracias por la escucha. Ya sabéis que volvemos a estar con vosotros el sábado de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Y nos despedimos. Nos despedimos con una triste noticia que nos llegaba por parte de una banda también de las favoritas aquí en este programa. Hablamos de los vizcaínos Ost, que se entienda bien, que tras 20 años de trayectoria han anunciado un parón indefinido que podría ser definitivo, según sus propias palabras, debido a los diferentes compromisos que tienen algunos de los componentes de la banda y a la situación actual. Pues la banda decide parar, como digo, de forma indefinida. Ya saben lo que es estar parados, porque ya tuvieron un periodo de impasse y regresaron. Así que esperemos que esta vez vuelva a ocurrir lo mismo y que se tomen el tiempo que sea necesario. Y por supuesto, desear la mayor suerte a cada uno de sus componentes en las aventuras que emprendan, en las que ya tienen emprendidas y en lo que les depare el futuro a todos los niveles. Tal vez una de las claves de que la banda llegue a esta situación sea lo que dice esta canción, que lo que no se conoce no existe. Es Aguchen Esdena, es Da Existichen. Ellos lo llevan a un plano muy crítico, pero también puede servir, por ejemplo, para ciertas bandas que se lo han currado como nadie, que han ofrecido trabajos de un grandísimo nivel y que, por desgracia, en el panorama actual se ven un tanto ninguneadas y prácticamente desaparecidas. Aún así, su obra siempre quedará ahí. Y nos quedamos con este Iñorenes den Lurrean de Ost para cerrar hoy La Mirada Negra con esa Aguchen Esdena. Hasta la próxima, agur.
Inoiz ez aztea izango litzateke, inoiz ez aztea.